El mensaje se titula, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. ¿Por qué hoy? Porque mucha gente va a estar hoy. Y cuando usted esté ese día para ir, ese día es hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a buscar el libro de Lucas y vamos a leer los versos del 39 al 43. Y voy a ir lo más rapidito que pueda para que estemos ya.
¿Qué capítulo, pastor?
¿Qué capítulo? Capítulo 23, los versos del 39 al 43. Y el hermano Guillermo, con la voz meliflua que el Señor le ha dado, va a darle lectura. Hizo facto.
Amén, pastor. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad.
Lo leyó hasta el 43. No se preocupe, hermano. Eso es bueno, nos dio una ñapa. Jesús está dando su vida, hermano, por nosotros. Jesús murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Jesús murió en la cruz para pagar nuestras faltas. Así que nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio para ganarnos el cielo. No tenemos que ir allá. No. Simplemente creer por fe en Jesucristo, de que Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Por la fe en Jesucristo somos salvos, aleluya. Y algún día pasaremos la eternidad con Él en los cielos, hermano. El verso 34, déjeme que me, la página se me fue. El verso 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Su ejemplo, hermano, debe hacernos perdonadores, desear la salvación para otros. Debemos ser agradecidos, hermano, agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Debemos entender, hermano, los resultados de la crucifixión, hermano. Mira lo que dice el verso 43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. El resultado de lo que hizo Cristo fue para nuestra salvación. Mira, hermano, es un niño, cree esto, una persona mayor se le hace más difícil porque no tienen fe ni tienen tanta duda de las cosas. Pero cuando nosotros nos convertimos, viene esta palabra de dos letras, fe, a morar en nosotros. Y nosotros tenemos que poner nuestra fe en acción. Si Jesucristo lo dijo, si está en la Biblia, es cierto. Si partimos de esa premisa, entonces nosotros vamos a creer en todo lo demás que dice la Biblia. Pero es importante que le creamos a Jesús La iglesia tiene que empezar a creer a Jesús, hermano. Y esa palabra de seguridad, hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. Vamos a ver esto, hermano. Uno de los hombres que estaba muriendo también con Jesús, usted sabe que habían tres cruces, Jesús estaba en el medio, y los otros dos lados eran dos malhechores. La gente le dice que eran dos ladrones. Eran dos malhechores que estaban muriendo uno al lado del otro. Pero uno de ellos entendió el perdón de nuestros pecados, y que él era un pecador que necesitaba perdón. Hermano, ¿cuántos hay hoy en el mundo en la misma situación? Nuestra familia, muchos de nuestra familia todavía no creen en Cristo y están viviendo una vida que cuando llegue el momento de dejar este mundo y partir, no tienen a Cristo. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia de no haber conocido a Cristo? Mire, no va a subir. Va a bajar. Así que entre estos dos que estaban uno al lado de otro, uno se sintió tocado por el Señor. Mas sin embargo, el otro seguía rechazando, hermano. ¿Cómo es posible? Yo he conocido gente que yo le he hablado de Cristo, hermano, y rechazan a Cristo de una manera tan grosera, hermano. Le dicen a uno hasta barbaridades. A mí me han hablado hasta malo, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso que usted está llevando las noticias? Mejor es que hay vida, que hay perdón, que hay una vida eterna con Cristo en los cielos. Y si usted no pasa la vida eterna con Cristo en los cielos, entonces hay una vida eterna sin Cristo en los infiernos. Si yo digo esto, hermano, le estoy robando el dinero a usted. Yo tengo que decirle que hay un cielo, pero que también hay un infierno. Yo tengo que decirle a ustedes que si hacemos las cosas conforme a Dios, estaremos con el Señor. Pero si no hacemos las cosas conforme a Dios, lo que nos espera no es bueno. Yo no he conocido a nadie que haya ido allá y diga qué bueno es aquello. Mas sin embargo, he oído de muchos lo que le llaman muertos resucitados, que dicen que Dios los ha llevado al cielo. ¿Quién ha escuchado alguno de ellos? Que Dios los ha llevado al cielo. Y dicen que no se quisieron venir. Que quisieran quedarse allá arriba constantemente con el Señor. Y cuentan, hermano, las calles tan bonitas. Cuentan, hermano, dicen cosas tan bonitas. Yo conocí en mi país un señor que le llamaban el muerto resucitado. Él predicaba. Se llamaba, el nombre de la hora, pero el muerto resucitado. Él estaba trabajando cuando estaban haciendo el centro médico de Puerto Rico. Estaba en el segundo o tercer piso, resbaló, cayó y quedó muerto. Cuando le buscaron los bolsillos no tenía ningún tipo de identificación. No sabían quién era. Hermano, tenía nada más que el dinero del carro público para regresar a Barceloneta. Él era de Barceloneta. Cogieron y lo metieron en la morgue. Eso fue un viernes. Estuvo en la morgue el sábado. El domingo se despertó, se salió. Oiga esto. La ropa que encontró por ahí se la puso y que se fue para Barceloneta. Pero cuenta, imagínense, estaba trabajando en el centro médico, allí había médicos de más y lo certificaron muerto. Cuando él salió de allí empezó a dar testimonio, dice las cosas que vio en el cielo. ¿Qué me estoy yendo, hermano? Las cosas que vio en el cielo. Él dice que él podía. Dice que no hay vocabulario en este mundo para describir las maravillas que él vio en el cielo. No hay palabras en este mundo para describir el amor de Dios el amor de Cristo. No hay palabras en el diccionario, no hay en ningún lado. Dice que lo que él vio allí fue algo que le tocó su vida. Le tocó su vida de manera especial. Conocí otro, que este sí es verdad, que el Señor lo llevó al cielo, pero también le mostró el otro lado de la moneda, le mostró el infierno. Cuando trajo, que regresó a esta vida, empezó a predicar y dijo: yo no quiero ir allá, yo no quiero ir allá. Según el primero describió el cielo como algo que él no se quería ir de allá, el otro describió el infierno como que no quería ir allá. O sea, que mucha gente dice: ah, pero eso del cielo y del infierno, eso es mental, eso no está... Hermano, es real. Si lo dice la palabra de Dios, yo lo creo. Ahora, fíjese, está muriendo Jesucristo entre dos malhechores, pero uno de ellos, reacciona. ¿Quién era este hombre que estaba muriendo? Mire, no sabemos nada de él. No conocemos su nombre. No sabemos su edad. No sabemos su crimen. Nada. Simplemente estaba al lado de Jesucristo y abrió su corazón y abrió su boca para decirle, para hablar con él. El otro siguió criticando y diciendo cosas. Sí sabemos que algo pasó, hermano. Algo que lo llevó a creer en Cristo. Porque el pecado o la práctica del pecado separa al hombre de Dios. Cada vez que pecamos, nos separamos más de Dios. Nos separamos más de Dios. Y según nos vamos separando de Dios, el corazón se va endureciendo. El corazón se endurece. Nos separamos de Dios y el corazón se va endureciendo. Así que este hombre, no sabemos quién era. Pero Cristo, hay perdón y vida eterna. ¿Cuánta gente hay en la iglesia, hermano, que todavía no han entendido estas cosas? ¿Cuánta gente hay en nuestra familia que no han entendido estas cosas? ¿Cuántos vecinos nosotros tenemos que no han entendido estas cosas? ¿Cuántos compañeros de trabajo nosotros tenemos que no han entendido estas cosas? Pero Dios nos ha puesto en cada uno de esos lugares para que la gente sepa que hay un Dios. Nosotros no podemos permanecer callados, hermano. Tenemos que dar testimonio y tenemos que decirle: este hombre muriendo creyó en él. Por el amor de él, por lo que él estaba haciendo. Jesucristo no tenía necesidad de estar siendo crucificado, mas sin embargo, de tal manera ama Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. El Señor nos ama, no solamente nos ama, nos anhela ardientemente. Él quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento y pasemos la eternidad con Él. Él nos cela, Él nos ama, Él nos desea. Él quiere que nosotros... Jesucristo no murió en la cruz en vano. Jesucristo murió en la cruz para que nosotros tengamos vida. Y vida en abundancia, no una vida raquítica. Hay gente que va a la iglesia y de la iglesia tienen una Biblia que le llaman la Biblia pasadora. La Biblia paseadora, la llevan a la iglesia y la llevan a la casa. La llevan a la iglesia y la llevan a la casa. Y un día se dan cuenta que el libro que llevan es el Quijote. Porque no han abierto ni una página, hermano. Ah, pero yo voy a la iglesia con la Biblia. Mira, lo que Dios quiere es que leas la Biblia y que Él deje que Él te hable al corazón. Dios quiere hablar a nuestros corazones. Dios quiere decirnos tantas cosas, hermano. Cuando uno tiene un encuentro con Cristo, debe ser un encuentro real, verdadero. No venir a la mesa, a la iglesia a ocupar un espacio, no, hermano. Venimos a adorar y a glorificar a nuestro Salvador, aquel que en la cruz del Calvario dio su vida por nosotros. Así que habían dos. Uno seguía criticándolo y el otro buscaba el perdón de Dios. Pero hay algo bien importante que a veces se nos olvida a nosotros, hermano. Dios ve nuestros corazones. ¿Quién sabía eso? Dios ve nuestros corazones, hermano. Y el corazón es el asiento de la pasión. Pero dice en el libro de Ezequiel que Dios, aquellos que lo buscan, les va a dar ¿qué? Nuevo, un corazón nuevo. Y el corazón que teníamos antes de chaparrola, ahora no es un corazón nuevo, un corazón que anhele vivir para Dios, un corazón que ya sin Cristo no somos vida, no tenemos vida. ¿Quién se siente así? Que es que ya sin Cristo no hay razón ni motivo para vivir. Cristo es el motivo de la vida. Cristo es el motivo que nos lleva a confiar en esa salvación. Mire, hermano, todo esto lo creemos por fe. Una palabra chiquitita, dos letras. Fe, fe. Pero hay que ejecutar la fe, hay que poner la fe en acción. Pero pastor, yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Pero tienes el tiempo para ver televisión. Tienes tiempo para chismear. No, ay, lo dije. Tenemos tiempo para chismear, tenemos tiempo para hablar mal de todo el mundo, pero no tenemos tiempo para buscar a Cristo. Yo un día pregunté aquí, ¿quiénes han leído la Biblia? Y como tres o cuatro personas habían leído la Biblia. Y dije, pues vamos a hacerlo más fácil. ¿Quién ha leído aquí el Nuevo Testamento? Y como cuatro o cinco personas lo habían leído. Decidimos hacer una campaña de lectura. Ya leímos el Nuevo Testamento, lo explicamos completo. Ya vamos por el sexto o séptimo libro del Antiguo Testamento y estamos leyendo la palabra. Leyendo la palabra con los oídos prestos a escuchar lo que Dios quiere decirnos y con un corazón abierto para que el Señor entre y muere por siempre en nuestros corazones. Estamos leyendo la palabra, estamos diciéndole al Señor, Señor, háblanos, muéstranos cómo es que la gente, habiéndote conocido, te han dejado. Yo leo algo que Pablo escribió y a mí me toca el corazón y dice, Demas me ha dejado amando más que este mundo, hermano. Demas me ha dejado, me ha abandonado amando más este mundo. Y nosotros en la iglesia, hermano, estamos pensando nada más que en el mundo, en las vacaciones, en esto, en lo otro, y nos hemos olvidado que la vida aquí es corta y que no debemos cambiar esta vida corta por una vida eterna en los cielos. Estamos más llenos del mundo, conocemos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Aquel hombre estaba muriendo, pero vio el corazón de Cristo. Aquel hombre estaba muriendo y sabía el propósito por el cual Cristo estaba siendo crucificado. Por él, por ti, por mí, para que tuviéramos vida eterna. Para que tuviéramos vida eterna, hermano. No despreciemos ni tomemos en poco lo que tenemos. Nuestra mente y nuestro corazón está más ligado al mundo que a las cosas de Dios, hermano. Sabemos más del mundo que las cosas de Dios. Y pensamos, no va a pasar como las 10 vírgenes. Las 10 se quedaron durmiendo, pero 5 no tenían gas. las 5 iban a la iglesia, a las 5 tenían lámparas, a las 10, tenían de todo, pero no tenían. Lo que fuera, que las mantenía prendidas, no la tenían.
Aceite. Y eso,
aceite, dice Gloria. No tenían el aceite. Hay gente que dice que el aceite es símbolo también del Espíritu Santo, ¿verdad? No tenían ese deseo de conocer más a Cristo. No tenían ese deseo de saber más de Cristo. No tenían ese deseo de vivir para Cristo. Este hombre muriendo, un bandido, lo estaban matando porque era un ladrón. Sabrá Dios las cosas que hizo, pero cuando estuvo allí vio el amor de Dios en Cristo y procedió al arrepentimiento. Yo hubiese dicho wow, pero nosotros decimos que bueno, wow, dícenlo. ¿Ok? Ahora, fíjense, veamos la seguridad del perdón. ¿Qué les dijo Cristo? El verso 43 del capítulo 23 de Lucas le dijo, entonces Jesús le dijo, oiga bien esto, de cierto te digo que hoy, ¿cuándo? Hoy, ¿cuándo? Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay gente que quiere engañarlo y nos dice, no, porque tú vas a parar y le vas a parar un sitio, que allí vamos a orar y te vamos a sacar. Mentiras del diablo, ese sitio no existe. O cuando nos morimos, o vamos al cielo, o cogemos el subway. No nos dejemos engañar, hermano. Vamos a conocer más al Señor. Hay una promesa de vida que el Señor, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te digo que el que creyere en mí será salvo. Creámosle a Dios. Es tiempo de que la iglesia le crea a Dios. No sabemos si este hombre había escuchado y rechazado el Evangelio anteriormente. A lo mejor oyó a Pedro predicando, a lo mejor oyó a Jesucristo, a Juan el Bautista, los oyó predicando. Pero no sabemos. Ahora ya sabemos que le llamó Señor. Ese es el primer indicio que sabemos. ¿Cuánto lo anhelaba? Le llamó Señor y le dijo algo bien importante. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Cuando estés ahí arriba, ¿verdad? Acuérdate de mí. Y siempre he dicho que este hombre se le escapó al enemigo en el último momento. Ya iban a cerrar la cortina y él se escurrió. Y dijo, yo quiero ser salvo, Señor, yo quiero ser salvo, Señor, yo quiero ser salvo. Y ese debe ser el anhelo de nuestros corazones. Yo quiero ser salvo, Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir una vida productiva. Una vida. Yo quiero ser ejemplo en la familia. Yo quiero ser ejemplo a los vecinos. Yo quiero ser ejemplo a todo aquel que me conozca a mí. Yo quiero gritar con mi testimonio que hay un Dios que perdona. Yo quiero predicar con mi testimonio que Jesucristo murió en la cruz para que yo tenga vida eterna y tú puedes tener esa vida eterna. Yo quiero predicar con mi vida. Yo quiero decirle que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas, hermano. Le llamó Señor, le dijo, acuérdate de mí. En el momento, hermano, eso fue en un pestañear. ¿Usted sabe lo que es un pestañear? Hacer así. Se salvó a tiempo. Mas sin embargo, el otro, padeciendo, lo que hizo fue burlarse de él. Si tú eres Dios, bájate de aquí. Mas sin embargo, el otro entendió. Y están estos dos ejemplos para que nosotros veamos cuán cerca puede estar la salvación de nosotros. Jesucristo en el medio y uno decir que sí y el otro darle la espalda al Señor. Este es un ejemplo, el ejemplo más claro, hermano. El ejemplo más claro. Yo conocí al Señor hace 43 años y yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios. Yo era músico, yo enganché mi trompeta, yo era contable, pero no enganché el lápiz porque tenía que mantener la gloria. Pero yo dije, yo no toco más para el mundo, hermano. Y yo lo que tocaba, los sitios que yo iba a tocar, lo que yo veía era poca vergüenza. ¿Cómo yo me voy a hacer cómplice? Ah, pero tú vives eso, tú ganas dinero. Mira, a mí no me importa el dinero, yo lo que quiero es pasar la eternidad con Cristo en el cielo. ¿De qué me manda el dinero a mí? Había un hombre que quería ir al cielo, pero quería llevarse el dinero. Tenía una bolsa de oro. Y le decía, Señor, ¿me puedo llevar este dinero, este oro para el cielo? Y el Señor decía que no. Oye, y todos los días le pedía lo mismo. Él quería, tenía, era bueno. La cosa fue que se murió. Y cuando llegó al cielo, tenía la bolsa. Y le dijeron, ¿qué tú traes ahí? Y él lo abrió, contento. Y cuando el que estaba allí vio lo que era, eso lo tenemos aquí para el piso. Porque dice que en el cielo las calles son de oro. Allá la gente se le para el oro. Allá el oro no tiene valor. Allá lo que tiene valor es tu obediencia. Allá lo que tiene valor es que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador y vas a pasar la eternidad con Él en los cielos, hermano. Esto es lo que tiene valor. El oro allá no tiene ningún valor. Allá lo que tiene valor es que vamos a estar a la presencia de Dios Padre. Mire cómo este hombre, hermano, en sus últimos momentos, hermano, en sus últimos momentos, prefirió la vida eterna. El otro en sus últimos momentos. Prefirió. La gente ama tanto este mundo, hermano. Y hasta que nosotros no matemos el amor por este mundo. Estamos en el mundo, acuérdese de una cosa, pero no somos del mundo. Pero tenemos un amor por el mundo y por las cosas del mundo. Una cosa increíble, hermano. Tan increíble es que a veces hasta preferimos agradar al mundo antes de agradar a Dios. ¿Qué va a pasar mañana? Yo no sé. Yo no sé si voy a estar aquí. Yo no sé si voy a estar aquí mañana. Digo, en este mundo. O en la iglesia yo. Yo no sé. Pero una cosa sí sé. Óigalo bien. Una cosa sí sé. Una cosa sí sé. Cuando yo deje este mundo, yo sé para dónde voy. Yo sé con quién voy a estar. El que voy a estar haciendo aquí no nos gusta ni adorar a Dios ni orar, y allá vamos a estar cuando le dejamos, vamos a levantar las manos y adorar a Dios. La gente dice, ay, pero eso debe ser ensorroso, pero ensorroso para ti si no conoces a Dios. Pero usted sabe el agradecimiento que tenemos que tener de que no nos hemos quedado aquí, hermano. La gente, yo le digo, yo a veces pienso y digo, caramba, que me fue el tiempo. En el paraíso, ¿qué significa esta palabra? Que estaremos con Jesús en el cielo. La eternidad está apenas un paso. Cuidado con el paso que estamos dando. La salvación no es por obras, hermano, ni actos religiosos. Este hombre no tuvo tiempo para hacer obra cuando estaba en la cruz. ¿Tuvo tiempo para hacer obra? No, él sabía que le quedaba poco tiempo en esta tierra, pero él sabía que le quedaba mucho tiempo en el cielo con Cristo Jesús. Qué diferencia, ¿verdad? Una diferencia, hermano, como dirían por ahí, entre el cielo y la tierra. Una diferencia grande. Debemos saber más del cielo si es que vamos a pasar allá en la eternidad. El capítulo 16 de Lucas habla mucho de un rico y de Lázaro y el rico, y muestra ambas cosas. Así, cuando tengo una oportunidad, en su casa le doy una leidita, porque el tiempo vuela, hermano. Vamos a concluir. ¿Qué nos impide ganar a otros para Cristo? ¿Tenemos nosotros la misma seguridad que tuvo el ladrón que se arrepintió? Y por último, ¿cuál de los dos ladrones es usted? ¿Cuál de los dos ladrones es usted? ¿El que aceptó a Cristo o el que rechazó a Cristo? Llévese esta pregunta. Si Cristo viniera hoy a mi vida, ¿a dónde yo iría? Si Cristo viniera hoy, ahora mismo. ¿Dónde está su corazón? La Biblia dice que donde están sus tesoros, allí está su corazón. Pablo dice: Demas me abandonó, amando más este mundo. Pues ahora lo amamos, pero cuando lleguemos a los 70, 80 y 90 años, ya está para levantarnos. ¡Ay! ¡Ay! Ya no podemos irnos de fiesta, ya no podemos. La mejor palabra que nos sale es ¡ay! No me toques aquí, ¡ay! Si me toco aquí, ¡ay! Si me toques, ¿quién nos ha visto? Pues yo me quedé en 39, hermano, para no pasar en eso. Vente, vamos a dar una vuelta por ahí, vamos a una fiesta. ¡Ah, fiestas a mí! Ya las cosas que nos gustaban antes, ahora nos apestan. ¿Verdad que sí? Así que vamos a vivir para Cristo. Yo les pido a la iglesia que pondere estas cosas, que piense sobre estas cosas. Yo quiero orar por usted, el que quiera la oración y diga: Señor, necesito la oración para que tú eches fuera de mí todas las cosas de este mundo. Póngase en pie, yo quiero orar por usted. Amén, gloria a Dios. Y si alguien todavía no ha conocido al Señor y quiere entregarle su corazón, hermano, puede pasar al frente y también oramos por usted. Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, clamamos a ti, Señor, de manera especial. Ay, Santo, aleluya. Clamamos a ti, Señor. Y te pedimos, mi Dios amado, que seas tú, Señor, quitando todo amor por el entretenimiento, por las cosas de este mundo, y tú pongas en nuestros corazones un deseo, una hambre inmensa de buscarte a ti, de buscar tu palabra, de vivir para ti, de ser luz en este mundo de tinieblas, Señor, de que la gente pueda conocerte, Señor, porque ven nuestra vida. Señor, que impactemos a otros como tú impactaste al ladrón que estaba al lado tuyo. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, mi Dios, porque en nuestros corazones está el acercarnos a ti cada día más. En nuestros corazones está el buscarte de una manera con hambre, Señor, con hambre y sed de justicia, llenarnos de ti, Señor amado, aleluya. Señor, llena nuestros corazones, llena nuestra mente, Señor, llena nuestras vidas, mi Dios amado, aleluya, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Haz una transformación en nosotros, mi Dios amado, y que en este mundo de tinieblas estemos brillando, Señor, con la luz tuya, Señor, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre, Señor, porque hemos puesto nuestra vida en tus manos para que seas tú, Señor, quitando todo deseo de este mundo que nos separa de ti, mi Dios amado, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Gracias, Padre. Bendice esta iglesia, Señor, de manera especial, de manera grande, de manera poderosa. Y pon en nosotros el querer como el hacer, Señor. Pon en nosotros el deseo de buscarte como nunca antes, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias por este ejemplo tan vivo, como hemos visto dos en la misma situación, y que uno te rechace y el otro te busque, Señor. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Señor, ahora tenemos que abandonar este lugar, pero no tu presencia, Señor. Te pedimos que tú nos lleves a donde vamos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Dios amado, y que el gozo que produce estar en tu presencia nunca nos abandone, Señor. Que por el contrario, cada día haya más gozo en nuestros corazones, Señor, de agradarte y de vivir para ti. Gracias, Padre amado, en el nombre maravilloso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén.